prometido que nos íbamos de vacaciones hasta el 15 de septiembre, pero bueno, no nos hemos podido esperar, no nos hemos podido aguantar y hemos decidido hacer un alto en el camino para comentar un poco cómo está yendo el mundo cripto, cómo está yendo el mercado, cómo están yendo los proyectos y algunas de las últimas cosas que han ido pasando. Espero que disfrutéis de estos especiales que empieza con el de hoy. Estoy viendo lo último, lo del Barcelona, que subasta su primera obra de NFT, In A Way Immortal. En vez de subcontratarla y demás, ha decidido crear como una especie de departamento de NFTs y ha creado un mural que, mira, lo va a subastar Sotheby's. Las grandes, digamos, ¿cómo se dice? Grandes casas de subastas y tal, que también entran en el mercado de NFTs y demás.
No, yo estoy, es que he estado un poco desconectado, pero lo de Elon Musk, ¿no? De que ha vendido, ¿cómo es eso? Cuéntame, ¿cómo va eso?
Pues en el último trimestre, bueno, ya sabes que en Estados Unidos las cotizadas y demás, cada trimestre tienen que presentar su balance de resultados, y en el último trimestre, pues ha salido que Tesla había vendido sus bitcoins y demás. Hablan de un precio medio, han calculado que sería un precio medio de unos 29.000, 30.000 dólares. Pero vamos, lo que habla todo el mundo, manipulación de mercado y demás. Es decir, creen que hay mucha gente escéptica que cree que al final ha sido para tener cash flow y recomprar abajo. Porque en la última vez que vendieron fue, digamos, su mayor operación comercial de aquel trimestre. Entonces, a partir de ahí, pues, teniendo en cuenta lo que le encanta es lo marear el mercado, pues, cualquier cosa es posible.
Sí, pero me refiero que va también, va por un lado, digamos, los Bitcoin de Tesla y él no tiene propios.
Sí, y SpaceX y demás. Estos son
por eso. Que se maneja mucho tema.
Eso es lo que tengo. Lo que tenía Tesla. Entonces, a ver, sin más, es decir, sí que eran los grandes poseedores y demás, pero bueno, oye, operaciones corporativas, no queríamos que entrase a los institucionales, pues para lo bueno y para lo malo.
¿Ya?
Para lo bueno y para lo malo. Cuando sube muy bien o cuando compra y cuando vende, pues hay que aguantarse. Pero vamos, el mercado tampoco se tambaleó de la leche.
Hombre, es que ahí yo me acuerdo que estuve como tuve una medio discusión con uno en Twitter, que el tío me aseguraba que Elon Musk movía el precio de Bitcoin a su antojo, ¿sabes?
Hombre, muy mal, creo que sí. De hecho, crearon un bot de trading de Elon Musk, según hacía anuncio con la palabra BTC, compraban o vendían.
Sí, pero bueno, pero me refiero que en cierta manera, pues sí, de rollo tendencia, rollos tal, pero a ver, en realidad Elon Musk con toda la gente que hay por ahí metida, pues no sé yo.
Pero tenemos mala memoria, Gaizka. Si coges febrero, marzo, abril del año pasado, tweet de Elon de Dodge, me explico, para arriba. Tweet de Elon hablando de Bitcoin para arriba. Tweet de Elon criticando Bitcoin.
Sí, pero eso se ha acabado. O sea, me refiero que cuando Dodge.
Se acabó otra la caída de mayo, que la gente acabó escarmentada. Porque lo seguían ciegamente, pensaban que, hombre, que si invertía Elon, vamos, Bitcoin era el futuro.
Sí, por eso me refiero que fue más rollo tendencia por una temporada o un tal, pero que Elon Musk no mueve el precio de Bitcoin a su antojo, vamos, a asegurar eso y...
A día de hoy no.
O sea, me refiero que no...
A día de hoy no.
O sea, a día de hoy, de hecho, el último tweet que puso de Doge no se movió ni Doge, me refiero.
Y cuando decía lo de Tesla, no llegó, creo que no caer ni un 1%. Lo estoy revisando, de hecho.
Sí, dicen que en 28.000, ¿no? Vendió, ¿no?
La media, o sea, cuando vendió y han hecho un cálculo de la media.
Pues sí, mira, sí, lógicamente.
Cuando se anuncia lo de Elon, pues una caída del 2,34. Que está ya más que, digamos, ¿cómo se dice? Compensada.
Es decir, sí, está descontado, descontado, ¿no?
Descontado, 22.600, y va a tocar hasta 23.100.
Ya.
O sea, que... No, si aquí lo importante es si rompe la... O sea, si sigue por encima de la media de 50 y la media de 200. O sea que es donde está el semanal aquí.
Sí, no, pero bueno, que al final esto no, o sea, hay que hay mucho to the moon ya, ¿sabes?
Sí, claro, yo también quiero to the moon, ¿sabes?
Por eso, que hay
Espera,
que tener cuidado.
joder, estoy con la de BUSD, espera. BTC, BUSD. Estoy hoy que lo tiro. Esto de operar con BUSD a veces me mata. Pues mira, la media de 200 en semanal, que dicen que es una de las que tienes que tener que dar referencia, 22.700. O sea que. Pero vamos, y la 20, o sea, hay tres medias, digamos, ya fijarte, que son la de 200, la de 50, la de 20, a corto, medio, largo. La de 200 está en 22.700, la de 50 está en 42.100 y la de 20 en 31, en 31.900. O sea, mira si queda trecho. Mira si queda trecho o trecho.
Sí, casi nada. No, pero la gente, no sé, el precio pumpea un poco y ya la gente se vuelve loca.
Oye, la gente tiene ganas de fiesta.
Pues estamos en invierno.
Y
Aquí
con subida de
fiestas.
tipos de interés.
Por eso, y que pinta todo chungo.
Ya, pero bueno, mira, si tú hoy en día tradeas algo, que lo tienes en rango el Bitcoin, como quien dice, en un rango 19-24, o 26-24, por redondear, te puedes mover bien.
Sí, no, está claro. Hace poco llegó allá eso, 24.200.
Pues para abajo otra vez, es decir, si sabes
Ya
el
va para
ADN.
abajo. Sí. Es más.
Yo tengo un amigo trader que lleva 5 años en el tema de criptomonedas y él en un mercado alcista no opera. Tiene 4 o 5, juega con 3 o 4 criptomonedas, con Ethereum, con Bitcoin, con BNB y luego alterna Matic, y luego alterna Cardano, y 2 o 3 tiene por ahí. Y él en el año pasado dijo que no operaba. Que él compraba, lo mantenía hold y quería vendiendo. Y ahora le pregunté el otro día, digo, yo qué, ahora que me dice, wow, ahora voy, vamos, todos los días, porque dice, porque voy rankeando.
Ya. Sí. Hay que buscarle ahí el algoritmo, al mercado.
Claro, digo, ya, y digo yo, un día esto te caerá a 13.000 o te subirá a 30.000, nos reiremos los dos.
Sí, yo tradeo poco, pero con Rune en el par BTC es bastante predecible, entre comillas, ¿sabes?
Te encanta.
Y entonces, claro, pues con eso sí que opero. Desde los 7.000, 8.000 satoshis hasta los 13.000 o así suele ranguear. Y así, o sea, cada vez más runes, cada vez más BTC.
Pues
Y así
oye.
andamos.
¿Qué tal, Mariby?
Hola, ¿qué tal? Me pillas en el ascensor, espero que no se corte. Bien, aquí llegando a casa y nada, a ver qué os contáis de la sala.
Estamos haciendo la compañía, Gaizka, que ha vuelto a trabajar 2 días y el pueblo está desamparado.
Ay,
Eso es, me picaba ya el gusanillo ya del
sí, he
pago.
visto que ayer hubo una, pero no me enteré.
Y tenemos a Garchot, que todo el mundo está en verano, que no trabaja, y eres al revés, es la época que trabaja.
Va al revés. Hemisferio sur.
Va al revés del mundo.
Ha venido el bueno Antonio también.
No lo veo.
Aquí estoy, Emilio.
Ah,
Tienes que refrescar, tienes que refrescar, ¿no?
como es como un fantasma, macho. Menos mal que no rajo de ti solo de Garchot.
No, pero aquí estamos, somos libres de hablar tranquilamente, ¿no? Es lo que bueno que tiene, ¿no? Las charlas de Buca Cripto, ¿no? Que podemos
Estaba el pobre
soltarnos.
Gaizka apurado, porque
Sí.
se lleva todo el día preparándote preguntas. Estaba el pobre apurado.
No, pero fíjate, una de las cosas que habéis hablado antes del precio, que ya sabéis lo que yo pienso del precio, pero bueno, se puede hablar de todo, ¿no? Quiero decir, es como la gente se tiraba de los pelos el año 2020, a finales de 2020, 2021, noviembre, abril, si hubiera estado en el 2020, o sea, en el 2017, habría comprado Bitcoin y tal. Y ahora lo tienen ahí, ¿no? Delante y la gente se lo piensa dos veces, ¿no? Pero yo creo que en el fondo es porque hay poca liquidez en la gente tiene poca liquidez, o sea, se gasta mucho más de lo que puede ahorrar o invertir, ¿no? Y al final es por la propia política económica que tenemos, inflacionista, ¿no? Lo que pasa
Los
es que
bares
hasta que se vea, pff, va a llevar
están todos
mucho.
llenos, Antonio.
Claro, pero en el fondo es como nos hemos acostumbrado a que funcione la economía, ¿no? Quiero decir, si la gente se
Y
dedicara a ahorrar y a invertir, pues el bar no ingresa, ¿no? Como dices
yo para
tú.
irme a Málaga me las he visto y deseado. O sea, ya te lo digo, para encontrar dónde dormir, me las he visto y deseado. Todo lleno y todo
Pero eso
caro.
lo que demuestra es que hay inflación. Quiero decir, hay mucho
Sí,
dinero
no, no.
circulante, o sea,
Y que hay mucha gente que quiere. ¿Me explicó? Porque ya no es el caro, es el lleno.
Pero no en Málaga, Emilio, en cualquier
Bueno, digo
lado.
Málaga porque en mi caso ha sido Málaga. Es que yo
Sí,
estuve.
pero que
Es
yo
que
que sé.
además es que me cuadra porque estuve en el verano del 19. Es decir, puedo comparar porque estuve en el verano del 19 y vuelvo ahora. O sea que
Una
el verano del
locura,
19
este año es una
estuve.
locura.
Chao. Y entonces puedo comparar. Es que además, ya te digo, o sea, si en el 19 lo cogí, además porque lo cogí siempre lo mismo, en Semana Santa. Más o menos lo suelo coger, mirar en Semana Santa. Pues hostia, lo que en el 19 me costó un par de días de pues, tener dudas y tal, en esta fue la de, hostia, para lo que queda. Me decido rápido y no sé si paga un 40% más, ¿eh? Sea, es un poco como lo dice Antonio, la gente tiene, no, pero fíjate, más que de inflación, Antonio, es que la gente tiene dinero ahorrado durante el COVID, que no ha podido viajar en condiciones, fuera, no sé cuánto y tal, y en vez de invertir o en vez de guardarlo, es, pues oye, me pego unas mejores vacaciones porque llevo 2 años sin pegármelas.
Pero ¿cuánto se puede pagar en efectivo en España ahora, por ejemplo, el
Mil
turismo? ¿1.000 euros solo?
euros, sí. Por
¿Eso ya está
operación.
vigente? ¿Ya está vigente?
Por operación, sí, en efectivo.
Sí, hace ya un tiempo, ¿eh?
Por
Y
operación, Antonio.
tampoco puede retirar más de 1.000 sin el tema este de blanqueo de capitales, sin que te pregunten y tal.
Pero 1.000 por operación, Antonio.
O sea, quiero decir, porque con el COVID, sabes que aumentó por regla general un 20-25% la circulación de dinero negro, ¿no? O sea, quiero decir, gente que recibía subvención, no hablo solo de España, hablo de varios países, pero en el fondo estaban trabajando, con lo cual estaban recibiendo la subvención y además, con lo cual hubo un aumento sustancial de dinero negro. Y yo pensaba que ese dinero es el que está aflorando ahora, ¿no? Quiero decir, para vacaciones y tal, ¿no?
Yo te lo digo
Supongo.
por mi círculo cercano, es el decir, si cada año me gasto X euros en verano por irme por ahí, como llevo 2 años sin irme, sobre todo al extranjero, pues me pego un viaje como de 3 años juntos. O cuatro.
Entiendo, entiendo.
Es decir, ¿sabes? Entonces, pues, pero igual pasaba, escúchame, igual pasaba cuando el primer fin de semana que abrieron tras la pata tras el encierro, que parecía que íbamos todos como pollos sin cabeza. ¿Sabes? En plan de que aquí no había pasado nada, nadie estaba de ERE ni de ERTE, y venga, y corriendo y todo. Gaizka, ¿tienes las preguntas para Antonio? El Antonio Tess.
A ver, empieza,
No,
dispara.
no, la primera es sobre BTCST. No sé si sabes que ya están, digamos que han bajado los APIs a negativo. Y pues en la comunidad hay como diciendo gente que ha abandonado el equipo, ha abandonado el proyecto y que nada, que no tiene futuro y tal y cual. Y bueno, ya sé qué vas a decir, que hay que fiarse, que hay que fiarse de Champensado y del cuñado para que siga funcionando, me refiero.
No, obviamente los riesgos, o sea, el beneficio que tienes exponencial, bueno, exponencial, digamos, el mayor con BTCST, porque además BTCST funciona como termómetro de Bitcoin, o sea, está íntimamente relacionado con la minería, ¿no? Eso lo sabes. Y ellos buscan en el token liquidez para renovar las máquinas y para competir mejor. La cuestión es que no se tiene que publicitar porque es una cosa muy mecánica, es tokenización de todo el tema de la minería, que es de hecho la minería de Champensado, o sea, de Binance, realmente es lo que hacen. O sea, ellos no necesitan publicitarlo. Lo que pasa es que hay un doble efecto perverso y es que primero funciona con la Binance Smart Chain y además la gente que lo estaquea de alguna manera es la que recibe Bitcoin o BTCST, ¿no? Como recompensa. Pero cuando la gente se asusta, sale de ahí y lo vende. Y eso genera un yield negativo, ¿sabes? Quiero decir, porque al final ellos reparten entre la gente que lo tiene puesto en stake. Cuanta menos gente hay en stake, peor, ¿sabes? Porque no hay beneficio. No sé si me explico.
Sí. O sea, eso quiere decir que la gente ha salido espantada, ¿no?
Efectivamente, la gente ha sacado el stake, se ha quedado muy poca gente y se dedican a hacer trading para tener más BTCST o se han ido del proyecto. Entonces ellos lo que buscan es ese suelo para intentar, porque además ahora está...
Sí, no, que justo lo han hablado y
No,
ya
no,
se
no, no,
anunció.
no. Lo que pasa es que me ha saltado una canción que tengo aquí en... De tengo que ponerla en pausa. Quiero decir que ellos están buscando ese suelo. Lo que pasa es que hay un riesgo intrínseco con todos los tokens y es que los dueños del proyecto cambien las reglas del juego. O sea, quiero decir, el white paper está muy claro, va de por siempre. El único cambio que hicieron fue en vez de 1,5 millones de tokens lo pasaron a 15 millones. No sé si os acordáis.
Sí.
Y en el fondo ahora estamos en precios muy parecidos a la salida. O sea, yo me acuerdo, salió a 5, que en el fondo era 50, luego, ¿vale? Y
Sí,
luego
que
subió a
le
200
quitaron un cero, ¿no?
y
Sí,
llegó a
sí.
1000, a 1000 que en el fondo es el 100 de ahora, ¿no? Entonces, bueno, eso despista siempre mucho a la gente y se hace mucho en el mundo de la bolsa, ¿no? Los splits y contrasplits para que la gente compre acciones porque parecen más baratas, ¿no? Es el efecto. Al fin y al cabo, todas estas cosas son efecto psicológico. Lo mismo le pasa a Bitcoin, ¿no? El tema de los ceros, pues duele mucho, ¿no? A la gente eso de comprar 0,000, pues no le va. Y prefiere comprar de 12 millones o 12 trillones de un token porque se sienten trillonarios, ¿no?
No, y porque la gente es más fácil. Yo prefiero comprar, por ejemplo, Polkadot 8 o 9. Me acabo, es decir, para hacer mis cuentas mentales es mucho más fácil que 0,002
Sí,
Bitcoin.
pero por ejemplo, yo tengo un tío que cuando salió Google, yo le dije, entra en Google, pero a saco. Digo, no, pero Google es un tema de web. No, no, Google se va a comer el mundo y tal. No, pero es que vale $89. Y a él le gustaba, pues, los chicharros esos del mercado estadounidense, ¿no?
Las
De...
ex
Sí,
Las, los penny pons, ¿no? Como
exacto.
en
Y ahí
los penny pons.
ha perdido millones de euros, de dólares, perdón. Y claro, y cuando mira Google, dice, ostras, pues qué razón tenía. Digo, es que Google era obvio, se estaba quedando con todo el mercado de venta digital, de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y además lo está convirtiendo en temas en el mundo real. O sea, es impresionante. Y no se lo creía. Digo, hombre, yo no sé cuánto harás, pero un por 10 fijo. Diría un por 20, pero un por 10, no, eso es imposible y tal. Digo, no, no, eso ocurrirá. Lo que pasa es que con tiempo, ¿no? Luego ya aparece Bitcoin y es otra cosa, ¿no? Pero quiero decir que es mucho mejor, porque al fin y al cabo en las acciones tienes intermediarios, ¿no? El broker puede decir que te quita las acciones o cualquier, digamos, tema tal. Bueno, pues eso pasa un poco con BTCST, que tienes intermediarios, ¿no? O sea, hay gente que tiene que cuidar las claves del proyecto. En el
Sí,
fondo.
eso es. O sea, que esa es la principal pega que tiene todo menos, o sea, todo menos Bitcoin, vamos.
Pero a mí, ellos suelen adelantarse. O sea, si te fijas, BTCST suelen bajar anticipando una bajada y luego se queda quieto. O sea, quiere decir que tarda, pero luego reacciona con mucha más potencia, más fuerza. Y en el fondo, ellos tienen que seducir a la gente a stakear. Pero ¿qué pasa? Con las nuevas regulaciones que hay y tal, pues la gente yo creo que le ha entrado más miedo, ¿no? El hecho de tener un token que le genera un yield, que le genera bitcoins. Yo creo que hay gente que se ha asustado, ¿no?
Sí, no, hombre, más que nada porque digamos, la utilidad que se le busca al token no la tiene. Entonces la gente dice, pues, si no puedo minar mi Bitcoin envuelto, digamos, pues no me merece la pena
Claro,
meterme, ¿no?
pero los cálculos de yield son unos cálculos automáticos que en el fondo no tienen nada que ver. Eso es como si, ¿te acuerdas cuando hubo toda esta euforia con el Dogecoin también y había rendimientos del 14.000% de repente? No sé
Sí,
si te
sí, sí.
acuerdas, eso
No,
era...
no, yo llegaba a stakear a 300 y pico 1000%.
Claro, pero...
Fueron horas, pero fue la bomba.
Claro, pero eso era irreal, igual que cuando el Tau Bitcoin, ese sintético,
Sí,
valía
sí.
mucho más que el propio Bitcoin, no sé si te acuerdas. Y
Sí,
luego
sí, sí,
se
sí, sí.
desplomó por completo. Eso me pareció absurdo, ¿no?
Sí, fue una locura eso, sí.
Pero eso dio unas ganancias bestiales, o sea, dependiendo de la cantidad que tuvieras, ¿no? Y obviamente, pues había que verlo venir. O sea, decir, bueno, si son bitcoins y te los puedes llevar a tu blockchain, pues valen algo, ¿no? Entonces ahí digamos que el riesgo fundamental es aceptar que se puede perder todo, porque de repente se les vaya la olla, lo hagan mal, ¿sabes? Pero yo creo que si ellos siguen fieles a y sigue siendo este termómetro, tú lo volverás a ver otra vez a 35, 40, 50, 60. Lo que pasa es que no va a ser de la noche a la mañana. Habrá esos tirones como hubo el año pasado y dependerá del precio de Bitcoin, obviamente, y de que la gente stakee. O sea, si la gente es un efecto un poco como el tema de las stablecoin de Luna, pues un poco le pasa lo mismo. Pero yo creo que a la gente, en cuanto lo ha visto en 4 o 5, pues se ha un poquito preocupado. Imagínate, mucha gente entró, yo creo que en 20, 30, 40, ¿sabes?
Sí,
A lo
no, sí,
mejor.
yo promedié creo que a 25 o así y subió, me acuerdo, a 80 y vendí a 70 casi la mitad que tenía
Yo con la
y luego
subida 90 y tanto, yo a gente que conocía digo, hombre, pues deshazte de una buena parte porque yo creo que aquí va a haber una corrección, porque está desmesurado. O sea, ¿sabes? Hubo un momento en que 1.000 BTCST era un Bitcoin, ¿no? Y
ya.
eso es bestial, quiero
Yo
decir.
me deshice de ellos antes del split. O sea, unos días antes del
¿Por
split.
qué? Pensabas que iba a ser.
Porque pensaba que se iba a pegar una torta.
Pero ahí estaba realmente como a 21 o 22 de ahora. O sea, era 200
Hombre,
y
no,
pico,
llegó a
sí.
500.
500, que es 50 de ahora.
50 de ahora, claro.
Claro. Sí, no, 500 llegó. Sí, no, está claro.
Yo
Lo que pasa es que.
vendí a lo que sería unos 45, 43, 40, 43, 45. Porque esto que voy vendiendo así.
Si la Binance
Eso.
Smart Chain sigue funcionando, si Ethereum no se come, digamos, por ejemplo, imagínate que Ethereum hace una Binance Smart Chain mucho mejor. Y de repente la gente pierde confianza en Binance y tal, obviamente no vale nada. Si sigue teniendo Binance una presencia en el mercado, hace las cosas bien, genera más confianza, vuelve otra vez un sistema, pues es ese token que en el momento en que Bitcoin se vaya a 100.000, pues imagínate BTCST, Gaizka.
Mira. Ya.
Pero por entre medias, pues está un poco la avaricia de los que llevan el proyecto. Sabes que ellos también saben esto que estamos hablando nosotros, pero ellos necesitan eso para hacer dinero, para renovar las máquinas o añadir nuevas máquinas. O sea, ellos buscan liquidez. Si ellos ven que no hay interés, pues obviamente no tienen liquidez. Lo que pasa es que tienen una liquidez en el DEX de Binance, ¿vale? Que es que lo, pues de ahí pueden ir, digamos, extrayendo todo lo que puedan. Y yo creo que en el CEX no tiene mucho movimiento. Puede haber algunos especuladores a corto plazo, ¿sabes? Gente que intente buscar. Pues yo no sé si está en algún otro exchange, ¿no? Yo creo que solo está en Binance, ¿no? No lo he mirado.
No sé,
¿Está en
yo
otro?
siempre he comprado en Pancake,
No,
no
pero quiero decir, existe. No sé si lo tiene. Creo que solamente está en Binance y está en el DEX de
sé.
Pancake,
Yo
digamos, Binance.
juraría, por lo menos en Lanzas fue ahí, pero déjame que te lo miro.
Miradlo a
Sí,
ver, pero es un.
seguramente no, seguramente solo estará ahí, sí.
Esto en el fondo es verlo como invertir en la minería de Binance, de manera colateral, ¿vale? Y en el fondo ahora mismo el beneficio será la subida del precio del token, porque el stake está, si dices, negativo, pero no creo que te quiten nada, ¿no?
Ya, yo los he sacado por si acaso.
Pero ese es el problema, que ha generado un efecto visual, pero en realidad
Claro.
no te van a quitar lo que tienes, ¿sabes?
Está en Gate también. Escúchame, lo tenéis en Gate. Y luego, bueno, en Toco, que ya sabéis que tiene colaboración con Binance. En el La Token, que también tiene colaboración con Binance. Pionex, Nominex, Hotcoin, Hotbit y Poloniex.
Claro. De todas maneras, la gente que yo conozco y yo personalmente me llamó la atención, a pesar de sus riesgos, por su relación con la minería. ¿Sabes? Es en vez de minar tú, comprar tú la máquina, pues digamos, dar liquidez para que ellos hagan eso, ¿no? Y recibir a cambio. Es más como una inversión en una empresa, en el fondo, pero sin comprar acciones, ¿no?
Pero
Tokenizado.
como muchas, tú al final inviertes en empresas, que si quitas Bitcoin y los fork, el resto, la mayoría, son empresas o
Claro, pero eso es
fundaciones.
un poco como los que vinieron aquí, ¿no? Del tema de la vivienda. Si lo hacen bien, si son honestos, si reparten los beneficios correctamente, si han hecho sus cálculos correctamente y tal, pues obviamente tú te vas a beneficiar, ¿no?
Pero mira, mira ahora Uniswap, ahora que están votando que, digamos, que los que tienen unis depositados puedan tener un porcentaje del, digamos, de los beneficios de las comisiones. Hay ahora una votación que va ganando en el que quieren que parte, digamos, del beneficio del DEX vaya a los depositorios del token. Se está votando además estos días. No se acaba mañana.
Claro, lo que pasa es que los DEX han sufrido un palo fuerte, ¿no? Quiero decir.
Pero bueno, pero oye, pero al final es como, es decir, al final estás invirtiendo en una empresa, es decir, te van a dar un dividendo, entiéndeme, por hablar en términos bursátiles, donde aunque sea diario o semanal, te van a dar un dividendo, en vez de esperar a cada anuncio de resultados y demás.
Sí. De todas maneras, ahora hay un periodo, yo creo que todavía desangrado. O sea, quiero decir, ¿cuánta gente, qué paciente, cuánto pueden aguantar, ¿no? Quiero decir, si, por ejemplo, hay menos liquidez en el mercado de dinero, la gente tiene que sacar de donde pueda, ¿no? Y el que tenga cripto, pues con mucha pena va a tener que sacar si quiere pagar o atender otros pagos, ¿no?
Yo.
Quiero decir que ahí está un poco el juego de la Fed cuando de repente cierra el grifo y no imprime más, ¿no? Dice, bueno, a ver de dónde sacáis ahora, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hace la gente? ¿Sacar de dónde? Pues, fíjate, esta Tesla ha vendido, ¿no? Quiero decir, para tener ahí cash flow y hacer otras cosas que tenga que hacer y, o pagar incluso las nóminas,
Pues
yo qué sé.
a mí, yo te digo, a mí la moneda que más me flipa los cripto inviernos si y lleva dos es la de Unus Leo.
¿Cuál? ¿No he oído?
Unus Leo, que está ahora mismo el top 20. Y cuando llega el bull run desapareció. Unus Leo es el token que sacó Bitfinex cuando le hackearon. ¿Te acuerdas que estuvo a
Ah,
punto de
lo
caer
comentaste,
Bitfinex?
sí. También lo comentaste, que sí.
Pues por eso. Ese es el que, escúchame, es el que más me sorprende de la leche. Pero vamos, entre eso y los de Mongols que algún día cobrarán y veremos qué hace, qué pasan con todos esos bitcoins. Tendremos un mercado divertido aquí a final de año, si cobran al final.
No, lo de Mongos es recurrente y además es como un alelo de Mongos que de verdad es subida de Bitcoin. O sea, primero hay miedo y de repente hay subida, ¿no? Y ha pasado aquí, digamos, un poco, ha salido
Cada seis
justo antes de la
meses.
subida. Sí,
Cada seis
bueno,
meses.
sale de alguna manera un poco aleatoria, ¿no? ¿Tienes más preguntas, Gaizka, o era solo sobre esto, sobre BTCST?
Sí, no, no, yo preguntas tengo, wow, un montón.
Yo lo que preguntaron en Twitter,
Vale, venga, dale, dale,
lo de
dale.
los bloques, los shader scan y todo esto, aparte para ver transacciones, sirven para algo más.
¿Qué
Los
bloques?
exploradores de bloques.
¿Qué exploradores? ¿Como Mempool Space o
Como
Blockchain.com?
EtherScan, BTCScan, para ver los hash de TXID de Bitcoin.
Sí, ¿qué pasa con ellos? Son aplicaciones. Tú también puedes construir la tuya en tu ordenador, ¿eh? Porque lo que haces es una
Que
API.
preguntaba Alejandro, que además lo tengo por aquí, cómo utilizar un explorador de blockchain y sus usos.
Bueno, la ventaja que tiene el tema de la blockchain. Ethereum, cualquiera, que es que tienes, digamos, posibilidad de, digamos, consultarla de manera pública con uso de APIs, ¿no? Digamos, tú consultas. Lo que pasa es que hay páginas que se han puesto un poco, han liderado ese mercado, ¿no? Y han hecho todos los EtherScan, BSS Scan, Solana, yo qué sé, cómo se llame, y tal, ¿no? Y entonces lo que hacen ellos es hacerlo más visible y crean un negocio alrededor de eso con publicidad, ¿sabes? Que si quieres listar tu token, entonces le pagas no sé qué tal, ¿sabes? Quiero decir, pero en el fondo cualquier persona puede consultarlo desde su ordenador, haciendo la llamada correspondiente o teniendo un nodo, ¿sabes? Tú, por ejemplo, si tienes un nodo de Bitcoin, tú tienes tu propio explorador de la blockchain, puedes hacer las búsquedas que quieras, lo que te interesa y demás, ¿no? Pues lo mismo con Ethereum o con la Binance Smart Chain. Tú puedes crear, digamos, tu propio explorador y buscar información y jugar con ella. De hecho, los bots es lo que hacen, ¿no? Montan un nodo e interactúan directamente sin pasar por nada, ¿no? Simplemente haciendo llamadas porque en el fondo es código. Pero vamos, que esas páginas lo que hacen es un nicho, el nicho de los exploradores. Y yo creo que es casi la misma, ¿eh? Que la está haciendo prácticamente todas, porque en el fondo
De
los
las
bloques que
grandes,
pican,
sí. De las
sí.
grandes, ya te digo yo que sí.
Pero
De
hay
las más pequeñas, no lo
muchísimas.
sé.
Pero vamos, que es una de las ventajas de blockchain es que la consulta es gratuita, digamos, que tú puedes tener tu nodo y hacer consultas porque lo que es la blockchain es que cada nodo tiene el layer. Problema que tiene Ethereum, que el layer es inmenso y costosísimo de acceder al. O sea, y además, si miramos a 50 años vista, va a ser imposible. Yo no sé cómo lo van a mantener. Va a ser central. Mi crítica a Ethereum es la centralización a la que va dirigido si pensamos dentro de 50 años. ¿Que eso gusta? ¿Qué es lo que se lleva y qué va a ser la moda? Pues a lo mejor, pues
Escúchame,
sí. Pero eso es como tenemos ahora, ¿no?
Antonio,
Todo
antes de
centralizado.
50 años cambiarán varias veces de saltarán de bloque, no te preocupes.
No sé lo que harán, pero quiero decir que a la gente. Al final, cuando hablas con a la gente le gusta mucho que la cuiden y la mimen y que si tiene un error se lo corrijan. O sea, que si eso sigue siendo así, la gente está menos educada en tener soberanía sobre su riqueza, pues obviamente Ethereum triunfará, ¿sabes? Pues porque es lo que la gente pide, ¿no? Quiero decir, pero todo eso depende de cómo veas a la sociedad dentro de 50 años. ¿La ves con más ganas de soberanía individual O seguir como estamos. Que bueno, que yo lo delego, que si pasa algo, pues tengo a alguien a quien digamos, llamar y criticar y poner a parir, ¿no? O si pierdo mis bitcoins soy yo, entonces eso no me gusta, ¿no? Porque claro, todo depende de mí.
Hay que arriesgarse a veces, hay que arriesgarse a veces, Antonio.
Pero esa es la pregunta que se tiene que hacer la persona que está en este mundillo, ¿no? Si cree que la sociedad va a cambiar y va a gravitar hacia más soberanía individual o a menos, o va a seguir como ahora, más digamos en el sentido de, bueno, a mí que me lo lleven, que me lo controlen y tal, ¿no? Esa es la gran pregunta que uno se tiene que hacer de a futuro, quiero decir, no estamos hablando al corto plazo, el corto plazo se parece mucho a lo que hubo hace un mes, ¿sabes? Quiero decir, es muy parecido, ya a largo plazo son otras cosas, no son palabras mayores.
Yo creo que a largo plazo acabaremos todos más o menos educados, ¿ok? Es
No sé, yo soy un poco
decir,
pesimista, ¿eh?
escúchame, todo el mundo, escúchame, yo hace 4 años no sabía meter una moneda en un trezor, entiéndeme, y hoy sí.
Sí, pero ¿cuánta gente
Entonces,
conoces que disfruta con el hecho de que, por ejemplo, con Bitcoin o tú mismo, como has dicho, por ejemplo, también con Ethereum y tal, tienen, digamos, la sensación de control absoluto de su riqueza? No mucha gente, hay gente que le da miedo
yo
eso,
me
le da
acojono
pavor.
cada vez que lo mando, Antonio, ya lo sabes. Yo cada vez que le doy a enviar, igual no miro 8 veces los números. Y aún así respiro, no respiro media hora.
No, sí, conozco la sensación.
Y
Pero
eso
bueno,
que ahora va
mandando.
rápido, que no es como antes que tardabas 2 horas en que te llegasen las transacciones. O sea, algo te digo, aunque mirabas el hash, veías todo bien, pero coño, hasta que no veías el numerito. El acojón inicial muchas veces no te lo quitaba nadie cuando hacías P2P.
Yo te digo que paso más miedo haciendo una transferencia utilizando la red Swift que utilizando Bitcoin ahora. O sea, cuando tienes que utilizar a los bancos tradicionales, sudas, ¿eh? O te peleas con alguien
Sí,
al
al final te
final.
peleas, pero bueno, muchos de ellos también tienen seguros y demás, es decir,
Ya,
yo ahí sufro menos.
pero las transacciones Swift tardan un segundo del banco de origen al banco de
Ya.
destino. Pero luego pueden tardar meses y les da por, yo qué sé. No, es que este banco de Singapur es un poquito extraño, no lo conocemos muy bien, de dónde viene, ¿sabes? Quiero decir, la política, porque al fin y al cabo ellos tienen que dar la tecla, ¿sabes?
O
Una
te
firma
pasa,
digital
escúchame, o
dentro
te
del
pasa
propio
cuando
banco.
retiré yo el año pasado con Binance por primera vez, que no encontraba el dinero, que el banco no lo tenía, Binance no tenía, y resulta que lo tenía Visa. Y Visa no me lo decía. Recuerde que estuve 15 días que no sabía dónde tenía dinero.
Por ejemplo. Pero bueno, porque está sujeto a las leyes esas de anti. ¿Cómo se llama?
Sí, me habían
AML,
aplicado
Anti-Money
el
Laundering.
antiblanqueo, porque no era el primer retiro, no localizaban el tema de Binance, no lo entendía, no sé cuánto, y alguien le dio a operación, o sea, ingreso fraudulento, y aquí queda congelado hasta que lo explique.
Pues eso, si a la gente eso le sigue gustando, pues seguiremos así. Emilio, pues se llama a través de Betamask, el contrato inteligente, bloquearán la dirección, tendrás que llamar a un número de atención al público para que te desbloqueen la dirección de Ethereum
Pero hemos ido
correspondiente o
evolucionando
del
a esto,
contrato,
Antonio. Hemos ido
supongo.
evolucionando a esto. Mira, el otro día me hizo mucha, 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 mucha ilusión, mucha ilusión. Un swap que hice en Trezor de Bitcoin. No, de Bitcoin Gold, que tenía unos Bitcoin Gold por ahí. Y hice un swap a Bitcoin y tal. Y me acordé mucho. Sabes que te va buscando el mejor precio. FTX, no me acuerdo con quién más trabaja, bueno, etcétera. Y de repente veo Changeli. Digo, yo jodo. Igual no hace 6 años que no entro ahí. De la época en la que tenías que buscarte la vida de tarjeta Bitcoin, de Bitcoin al exchange, del exchange a cambiar moneda. Y hoy en día con 2 clics lo tienes arreglado.
Claro, pero todavía hay mucha gente que piensa que es muy complicado comprar. O
Cojones.
todavía piensan que un Bitcoin es muy caro porque no saben que pueden comprar porciones, ¿no?
Coño,
Porque además le
si es
parecerá que
complicado
porciones
ahora,
eso es
Antonio, en
ridículo, ¿no?
2015-2016, ¿qué era aquello?
Fíjate, ahora estoy leyendo un libro del 2016, publicado en el 2016, escrito antes sobre Bitcoin, que es una maravilla, porque hay cosas que se han ido perdiendo por el camino. Y un poco habla de eso, ¿no? La complicación para tener tus. O sea, es que eso era. Es que era difícil. O minabas, que ya era en el 2015-2016, ya estaba difícil minar, ¿no? Aunque mirado con retrospectiva, fíjate, era lo mejor que se podía hacer, ¿no? Comprarse
Joder
unas
que sí,
cuantas máquinas.
joder que sí.
Pero fíjate, los mineros en todos los ciclos siempre están llorando, la mayoría. No sé si Emilio coincides conmigo, pero siempre
Hombre,
llorando.
escúchame, Escúchame, cuando dijeron, con lo que lloraban de ahora tengo que comprar equipos de minería, tengo que tirar mi ordenador nuevo de 1.800, de 2.000 euros, ahora no sé, nadie va a poder minar Bitcoin, ¿no te acuerdas de eso cuando pasamos a las tarjetas gráficas, o sea, a los ASICs?
Sí, lo de los ases. Además, fíjate que la historia de Lazlo con la pizza, mucha gente no la sabe, pero en el fondo lo de hacerlo de compra de la pizza es se le pide a Lazlo que, como estaba acumulando, era el primero de los que empieza a utilizar tarjetas gráficas. Y el tipo, pues, empieza a concentrar casi todas los subsidios de los bloques, ¿no? Entonces se le pide que haga algo ingenioso para repartir los bitcoins, ¿no? Porque al final se va a quedar con todos, ¿no? O sea, realmente se pensó que las CPUs iban a funcionar durante más tiempo, pero la avaricia humana llevó a que las tarjetas gráficas se utilizaran, los gamers sufrieron mucho y siguen sufriendo mucho con eso, ¿no? Porque las tarjetas gráficas se utilizan para criptomonedas, no para tal, ¿no? Y
Claro.
luego ya pasaron al ASIC, que es una historia muy interesante, se podría tratar un día, ¿no? Un poco misteriosa, ¿no? Del chino que descubre cómo hacer o sea, un circuito integrado que hace esa operación de manera nativa, y ahí es donde ya revoluciona todo, ¿no? Pero eso, bueno, es en el 2013, ni Satoshi ni siquiera lo llegó a ver, los
Bueno,
ASICs. Pero
igual,
ya con los...
escúchame, Antonio, hay teorías locas que dicen que era invento Satoshi.
No, no, no. No fue él, no fue él.
No, no, yo te digo que hay teorías locas que hasta dicen eso. Por teorías hay en el mundo.
No, él se
Porque yo...
desanima. Yo creo que una persona que lleva desde el 2007 hasta el 2011 con un mismo proyecto día a día, de manera permanente, revisándolo, se termina hartando. Y aparte, aunque él podía ver hasta dónde iba a llegar, en realidad luego está el día a día, ¿sabes? Quiero decir que hay muchas cosas que se podía escapar y pues, probablemente vio que empezaban las tarjetas gráficas y dijo, ostras, esto ya se está yendo de madre, ¿no? Porque la idea era una CPU, un voto, ¿no? Y ahora está más concentrado en granjas, que es mentira que cuando dice, no, está concentrada en la minería. La minería son muchas personas conectadas a un pool, pero esas personas pueden ser de muchísimos lugares del mundo. Luego hay grids, redes completas de minería, que sí, que concentran una gran cantidad del hash rate. Pues yo qué sé, que conocemos nombres Compass en Estados Unidos, en Texas, hay muchos, ¿no? Pero hay mucha gente que se conecta a un pool y en un segundo puede cambiar a otro pool. O sea, es una cuestión de dirigir su hash rate a otro sitio. O sea, que está concentrado, pero no está concentrado. O sea, se puede cambiar, hay mucha flexibilidad en eso, ¿no? Y si la gente se animáramos más a minar en solitario, pues sería mucho mejor. Porque lo que pasa aquí es que, por ejemplo, Gaizka se compra una máquina, por ejemplo, la última de 198 terahashes. Y la pone y se pone y se conecta a un pool, ¿no? Pero él no sabe que ha sido el que ha resuelto ese bloque, ¿no? Pero él solo se lleva el porcentaje correspondiente a su máquina con respecto a todo el pool, o sea, se lleva nada. Bueno, se lleva, pues yo qué sé, por una máquina de esas se llevaría $25, ¿no? Ese día. Y sería una pena porque él ha resuelto el bloque, ¿no? Pero yo creo que llegaremos a un punto en que los pools tendrán que ser mucho más honestos. Decir, oye, vamos a reconocerle un porcentaje mayor a la máquina individual de la
Coño,
persona, Gaizka, que ha resuelto
y
ese
hay,
bloque, porque al
pero
final.
Antonio, ya hay máquinas donde tú te metes en un pool y solo se lo lleva el que lo resuelve.
¿Qué pool es ese? Yo no lo conozco.
Coño, ¿tú te acuerdas que hubo una época que hablaban de un minero solitario
No, pero eso
resuelve?
no es un pool. Eso es minar en solitario. Lo que pasa es que yo les.
No, 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 eran pools. Escúchame, eran pools que digamos que el último que resolvía se lo llevaba.
No, no, no. Te digo yo que no, porque, a ver, para que una persona se pueda llevar en solitario, tiene que tener su dirección de recompensa él, más la dirección del que le facilita el código. ¿Me escuchas? No sé si me he ido porque me he cambiado de sitio.
No, te escucho, te escucho.
Pues eso, quiere decir que cuando una persona se lo lleva en solitario, eso no es un pool. Un pool es que la dirección es global del pool de minería,
Coño,
¿vale? Y luego ellos reparten.
el minero forma parte del pool, se me acaba de ir. Solo CK
No,
Pool.
ese lo conozco, Colibas, sí, pero eso no es un pool
Sí.
de minería del que estamos hablando. La diferencia sustancial es, tú apuntas tu máquina a un pool
Sí.
y la dirección de Bitcoin es del pool y luego ellos hacen la redistribución.
Sí.
En el solitario, como CK Olivas, el CK
Sí.
Pool, tú pones tu dirección. Entonces, si te resuelves el bloque, tú te llevas toda la subvención, pero bueno, pones tu dirección y la de él, que se lleva un 2%.
Sí.
Cuando construyes el bloque candidato. Esa es la diferencia, eso es minar en solitario. Lo que pasa es que él, digamos, revisa el código, lo hace fácil para la gente mantenerlo, les ayuda con el broadcast del bloque, porque uno de los problemas que hay es que tú tienes que ser muy rápido cuando encuentras un bloque para redistribuirlo a todos los nodos. No sea que otra persona lo distribuya más rápido y te quedes sin la recompensa, ¿no? Porque, quiero decir, eso ya sería entrar más en la mecánica de cómo se confirman los bloques, ¿no? Pero quiero decir que si la gente se desconectara de los pools donde una persona recibe toda la recompensa y luego reparte, pues eso es menos justo, porque si tú tienes una máquina o dos potentes y has resuelto el bloque, te llevas los mismos $25. Cuando tu máquina lo ha resuelto, ¿no? Y a lo mejor hay gente que ha comprado 1.000 máquinas y se lleva más, pero en realidad no lo ha resuelto. Obviamente la probabilidad de que ellos lo resuelvan es mayor, ¿no? Y por eso se hace así. Pero sería bueno dar un mayor porcentaje a la persona que lo ha resuelto. Pero eso nunca se revela, no se dice quién ha resuelto el bloque. Y normalmente son gente que tiene uno o dos máquinas, ¿sabes? Pero para ellos pues les compensa hacerlo así, ¿sabes? Porque si no la gente se les iría, ¿no? El que tiene 1.000, pero muchas
Son
veces.
socialistas, ¿no? Los pools de minería
No,
son.
porque ellos se llevan su comisión siempre y entonces ellos siempre salen ganando. Entonces prefieren mantenerlo en secreto. Pero eso terminará, yo creo que terminará cambiando, especialmente cuando tengamos el próximo halving y tal, pues la gente. Pero además el halving tiene que aumentar el precio de Bitcoin o Bitcoin desaparece, porque.
Oye, que ha vuelto a reavivarse el debate de una emisión estable de bitcoins. ¿No lo has visto en los foros? Que han vuelto a revivir el debate de hacer, digamos, de que no tenga supply máximo. Lo he vuelto a ver por ahí y rondar.
Bueno, pero eso ya sabes que
Joder,
no depende de
eso
los mineros, sino de los nodos.
Ya, pero.
Ese es el
No, que
anticristo,
han
Emilio. Ese es
vuelto.
el anticristo.
Escúchame, no sé, no me acuerdo que ese rayo lo ha propuesto. Te lo tengo que mirar, pero no sé qué lo ha propuesto y han salido dos o tres desarrolladores. ¿Me explico?
¿El qué? ¿El variar el
Apoyando
supply?
lo de la emisión infinita, sí.
Joder, eso es una locura. Eso va en contra de todo.
Hablan de que si dos se mantiene en el top 10 o comparaba, me explicó, no tenía por qué pasarle, o sea, no tenía por qué suponer una rémora para Bitcoin.
No, pero a ver, yo creo que un poco el problema es que se organiza el poder de una criptomoneda hoy en día, donde se mete también a Bitcoin erróneamente, pero se hace, por el mar capitalización de mercado, ¿no? O sea, la cantidad máxima multiplicada por el precio actual. Entonces, en una moneda que tenga un supply
Peter
infinito,
Todd.
obviamente siempre va a pasar a Bitcoin, ¿no? Al fin y al cabo, en cuanto
Peter
suba
Todd,
de precio.
Antonio. Este que desarrolló Bitcoin Core desde hace muchos, muchos
Sí,
años.
lo miraré bien, pero ese debate de vez en cuando sale y espérate, creo que es el BIP 16, si no me equivoco, donde viene un poco la historia de las cuatro minas de oro, o sea, quiere decir 21 por 4, 84 millones de bitcoins, que no se habla mucho de ello, pero en el fondo, o sea, cuando se diseña Bitcoin al principio, lo de los 21 millones sale por la subvención, pero no se dice que vaya a ser el máximo. Obviamente se ha llegado al consenso de que sea el máximo, pero eso puede cambiar, especialmente todavía tienen que pasar muchos años, ¿no, Emilio? O sea, quiere decir que. Y yo creo que ahora estos debates a lo mejor se abren por el tema de la capitalización de mercado, ¿no? Que obviamente Ethereum, si subiera hasta 20.000, pues pasaría a la capitalización de Bitcoin porque tiene mucha más cantidad de supply, ¿no? De cantidad emitida, ¿no?
Te he pasado al Telegram la discusión, el newsletter donde lo vi
Lo miro, lo
y
miro.
donde están los links a los foros y toda esta historia. Pero vamos, cada dos por tres vuelven a sacar lo mismo. Estarán los mineros contentos si algún día se hace eso. Pero al final es cargarte el espíritu, es un form nuevo.
Los
Porque otra cosa.
mineros, los de Ethereum, eso sí que tienen que estar contentos.
Pero fíjate, ahí lo has dicho, Emilio, es un fork. Al final es un fork. Que un fork se convierta en la matriz, por así decirlo, en la línea principal, depende de muchas cosas, ¿no? Constantemente hay forks en Bitcoin. Lo que pasa es que son invisibles al usuario. O sea, hay veces que puedes tener dos o tres bloques en paralelo y resulta que la gente que pensaba que tenía la recompensa, resulta que en la otra rama supera esta y ya está, y se pierden. Son los famosos bloques huérfanos, ¿no? Y la famosa discusión con el payaso este que cree que es Satoshi, el Craig, que tiene una discusión absurda sobre los bloques huérfanos. Por ejemplo, si tú tuvieras la solución a un bloque y te lo guardaras para ti mismo, podrías hacer un fork. Es cierto que se puede hacer, pero es una discusión tan absurda. Quiero decir, tendrías las llaves para tener un fork tuyo propio. un Bitcoin Educa Cripto, un Bitcoin Emilio, un Bitcoin lo que sea, ¿no? Pero claro, es que no compensa guardarte un bloque para ti mismo, ¿no? Quiere decir, la gente va a querer la recompensa y meterlo en la línea original, ¿no? Pero bueno. Hay muchos debates que son poco transparentes. Quiere decir que tienen poco que ver con Bitcoin. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que la gente oye de Bitcoin, Emilio? El precio, ¿no? ¿Ha bajado? ¿Ha subido? A ti cuando alguien que no sabe de esto te habla, dice, oye, que ha he oído que ha bajado. ¿No? Siempre te dicen lo mismo. Y si miraran hacia atrás, dirían, bueno, bajar. Si 20.000 es bajar, claro, depende de desde dónde
No, a mí
mires,
lo que
¿no?
me pregunta es, ¿compro ahora o no? Compra cuando quieras. Es decir, no me voy a meter en esto, digo yo. Si te digo que compres y baja, me vas a romper la cabeza. Y si te digo que compre y sube, no me voy a llevar nada. Digo, con lo cual es lo que te dé la gana.
No, y luego la gente, eso, cuando estaba en 50.000, nada, que está caro y ahora está en 20.000 y, jo, es que igual baja más. La gente no, siempre quiere más.
Ya,
Somos
pero
así.
bueno, yo sí, ya sabes que siempre acompaño la caída del precio. Yo os lo avisé durante todo el 2021. Voy vendiendo, voy vendiendo, voy vendiendo. Era como la matraca todas las semanas. Yo más claro no pude ser, ¿eh?
Sí, yo encima yo con Bitcoin no
No,
solo
digo con las
acumulo,
alts, digo con las altcoins.
ah, sí,
Creo
bueno,
que me escuchaste de 52 semanas que tiene el año, igual 48.
bueno,
Sí.
yo recuerdo que tú insistías que el 31 de diciembre
Y cerré.
cierras, eso sí me acuerdo.
Por cierto, Emilio, ¿qué pasó con Hacienda? ¿Te respondieron
Ayer lo
o...?
celebramos, por eso abrimos sala. Ayer por fin me contestaron. Estoy libre de
Ah, ¿y qué te
pecado.
contestaron?
Estoy libre de pecado hasta que me habla. Estoy libre de pecado por ahora. Con la típica coletilla de que estás libre de pecado, pero Hacienda, cualquier día estos te puede llamar.
O
Como a
sea, que les
todos.
cuadra todo
Por
lo
ahora
que
les
te...
cuadra. Luego ya veremos. Cuando quede poquito para prescribir, veremos si no se acuerdan de mí.
Ah, o sea, que venía una nota en
No, pero
plan,
todas,
puede
todas,
ser que...
todas, todas las declaraciones, cuando te están tramitadas, te pone que están tramitadas a expensas de que Hacienda durante los años siguientes, no explico, durante el, no sé cómo lo pone exactamente, pueda abrirte una inspección de oficio, no sé cómo lo pone. Pero
Sí, hombre,
vamos.
sí, pues si lías alguna, pues te
Pero
pueden
lo
tirar
pone
atrás.
siempre, ¿eh? Lo pone siempre. O
Sí,
sea,
sí,
es
sí,
que.
sí. Ya, se
perdona. Vale, pues...
Por ahora estoy libre
Felicidades.
de pecado.
Felicidades. Al menos puedes dormir tranquilo, ya está.
Me puedo ir de vacaciones tranquilo.
Joder.
Sí,
Vale,
cierto.
está bien, está bien.
Por cierto, perdona, Mariví, el BIP, el Bitcoin Improvement Proposal, que comentaba, es el 42, número 42, donde podéis ver el tema de las cuatro minas de oro descubiertas cada mi milenio, cada 1024 años, ¿no? Y entonces ahí pues habla de, pues un poco cómo se pensó al principio, pues que podía ser cuatro ¿cómo diríamos? Reinicios o resets de 21 millones y llegar hasta 84 millones. O sea, eso no es nuevo, ya se habló hace muchos años, porque en realidad no hay nada que diga que vaya a ser limitado. Está limitado este primer ciclo de 21 millones hasta el año 2140, ¿sabes? Pero como luego hay que hacer toques, retoques, probablemente el tema del cuan del probablemente los ordenadores o el poder computacional en el futuro será bestial, con lo cual probablemente haya que cambiar el SHA, que es muy fácil. Dentro del protocolo sería el consenso nuevo, algo diferente, ¿sabes? Que fuera resistente a la computación cuántica. Habrá que cambiar el tema de los bytes, por ejemplo, del timestamp. De momento tenemos 8, ¿sabes? Que eso se va a quedar corto en
Anda,
un
anda, que
determinado
no sería
momento.
gracioso, Antonio, en el 2140 un email automático a Satoshi diciendo: Venga, os he engañado, chavales, ahora le ponemos un cero más, 210 millones.
Ostras, no, pero no creo que sea una cosa así. Pero bueno, no sé, no estaremos, ¿no? En teoría,
Bueno,
aunque veremos, ¿no?
la inteligencia artificial es muy puñetera.
Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, hay una serie de cosas que van a afectar a Bitcoin en el futuro y ahora no es el tiempo de pensarlas, pero están ya, digamos, diseñadas y están escritas. Quiero decir que el tema de lo... Es como el efecto 2000, ¿no? A la población mundial tuvo que hacerse retoques. Yo estaba en la Politécnica de Madrid y hubo que hacer retoques. Y en realidad, ¿sabes a quién afectó el efecto 2000? A una moneda que se llamaba Cyber Cash, que le afectó y dejó de funcionar. Y la compró Visa y luego se la vendieron a PayPal. Y es de hecho el protocolo que corre detrás de PayPal para las transacciones, utilizando la criptografía. A esos les afectó el año 2000, por ejemplo, ¿no? Curioso. Y aquí le afectará pues el tema de la cantidad de bytes, ¿sabes? Que está limitado. O sea, si tú miras el máximo que es 2 elevado a 32, pues llegas un momento en que no vas a tener suficiente, ¿sabes? Para escribir el timestamp en el blockchain.
Bueno, para eso hay mantenedores y desarrolladores. Si no, sería una moneda muerta sin nadie.
Pero en realidad esa debería ser el futuro, quiero decir, que no haya mantenedores. Yo sé que tú, que aquí Andrés también ha dicho mucho al respecto y tal, se tiene que mantener por sí misma, quiero decir, tiene que ser los propios nodos y el involucrarse de todo ciudadano para que el layer sea indestructible. O sea, si tenemos
Sí,
que
pero Antonio,
mantener a
esta es.
personas,
Antonio, esa era
dime.
la idea original de la fundación y fíjate lo que pasó, cómo acabó la fundación Bitcoin.
No, pero es que es lo que te digo, no tiene que haber fundación Bitcoin. Y de hecho, gracias a que no existe una cabeza visible, Bitcoin ha triunfado. Si no, le habría pasado como a PayPal. PayPal nació todo muy tal, pero al final se plegó a la regulación y demás, porque había una cabeza visible, ¿no? Y de ahí viene Elon Musk, ¿no? Y su riqueza y sus locuras, ¿no? En el fondo es que Bitcoin se ha escapado de todo eso precisamente porque no tienes a alguien al que
Porque
decirle,
ha
oye,
tenido
que cambies
suerte,
esto.
Antonio. Acuérdate de qué sucedió con todos los líos que tuvieron con la Fundación Bitcoin. Si no, hoy en día la tendrías ahí. Si no hubiesen tenido todos los tejemanejes y todos los chanchullos y todos los problemas que tuvieron. Pero en su momento, al principio, era algo influyente en Bitcoin. Sobre todo en el año 2010-2012. ¿Me
No, pero
explico?
siempre va a haber alguien influyente, como tienes a Max Kaiser en El Salvador, o en su momento Mike Kern, o el mismo Peter Will, ¿no? Que se ha quitado ahora de en medio, ¿no? La cuestión es que el futuro es que no haga falta. O sea, si necesitamos gente que esté ahí, quiero decir, eso no es bueno para Bitcoin. Si hay una cabeza visible, de hecho, ¿qué es lo que quiere hacer Craig con todo esto? Quiere utilizarla, yo siempre pongo el ejemplo de ganar en los despachos lo que no se puede ganar en el campo de fútbol, ¿no? Ganar ligas en los despachos, pero no jugando, ¿no? Pues él está intentando buscar en la legislación que le atribuyan el white paper de Satoshi, que digan que es él. Él pone anuncios absurdos en la prensa, como diciendo, esta es mi dirección, y si nadie más lo reclama en no sé qué tiempo, entonces se asume que es mía. Cosas absolutamente absurdas, pero él está yendo por la vía de la regulación, de la abogacía, de las casas de. Y a mí me extraña, porque hay casas de abogados que además tienen bastante vinculación con España, que le están ayudando a hacer estas tonterías, ¿sabes? Quiero decir, están intentando jugar a que la legislación lo haga a la cabeza de Bitcoin y de esa manera él pudiera cambiar todo. Y de hecho, con su proyecto este fork del fork ya está cambiando las direcciones. No sé si lo habéis visto. Se ha autoadjudicado, como puedes cambiar con código, puede decir lo que venga de esta dirección, aunque salga fa false, que sea true. Y entonces se hace la transacción válida. Pero bueno, eso tiene que modificar todos los nodos. O sea, les dice a todos los nodos y es que modifiquéis esta línea de código durante unos días para poder hacer válida esta transacción. Pero ¿qué tipo de proyecto es ese, no? Quiero decir, eso es precisamente lo que no hace Bitcoin, ¿no? Imagínate que te cambiaran las normas constantemente dentro de Bitcoin, pues no tendría el valor que tiene ahora mismo.
Pero bueno, eso no sé si lo veremos. Lezka, ¿qué? ¿Quieres más preguntas?
Sí, le pregunto yo,
¿Que las tienes
claro. Arranca.
anotadas o qué, Gaizka?
Las tiene anotadas,
¿Qué
lleva todo el
va?
día trabajando.
Las tengo en la cabeza. No, no me ha dado tiempo a anotar nada.
Oye, pero tenemos también aquí a Nora, Alejandro, no sé si Felipe
Así
quiere
que
preguntar alguna
no.
cosilla, ¿no?
Felipe no lo
Ah,
hemos
Felipe, es
saludado.
verdad, que lo he subido, no
Felipe.
lo he saludado. Tienes razón, nos hemos atascado. Felipe, ¿qué tal?
Felipe.
Está en modo radio. Bueno, ya cuando
Habéis perdido la práctica, chicos, por tanto tiempo.
Minuto de
Estamos
silencio.
No, que dice que está en modo radio, que le demos un minuto. Gaizka, te toca.
Dale, Gaizka, dale.
No, digo, eso me lo han preguntado ahí por vía interna. La forma más fácil de, digamos, de llevar Bitcoin de la Lightning a un monedero frío. ¿O con qué monedero frío? Vamos.
Uf, esa es complicada, no es complicada, pero es espesa, quiero decir, porque cuando tú mandas a la Lightning, estás creando un canal con otra persona, ¿no? Y entonces tienes que cerrar ese canal y traértelas de vuelta a una dirección tuya. Entonces, realmente Lightning no es billetera fría, es
No,
nada más,
no,
es,
digo
sí.
por ejemplo, tus Bitcoin que tengas en la Lightning, vamos a ver, en Blue Wallet o en donde sea, la forma más sencilla de pasártelo tú a tu Ledger, Trezor o SafePal o al que sea.
Como decía ayer, lo mejor es que cada uno tuviera su nodo. Entonces tú controlas ese nodo y haces te lo llevas a tu dirección fría, la que quieras. Tienes que hacer una transacción de vuelta, o sea, quiere decir, tienes que cerrar el canal. Y tienes que avisar de que cierras el canal para que no haya saldos de otros intervinientes en la Lightning Network. Pero en realidad teniendo un nodo es lo mejor. Quiero decir, porque tú controlas todo el proceso, ves exactamente están los bitcoins, tienes todas las claves, etcétera, ¿no?
Y que no tenga nodo, Antonio, porque alguien que use por ejemplo, la Blue Wallet, pues igual no es consciente, un usuario normal quiero decir, igual no es consciente ni que hay un canal por detrás, ni nada, ¿sabes lo que te quiero decir?
Bueno, pero eso,
Me...
Maribir, tienes automático, o sea, tú puedes volver otra vez y reclamar esos bitcoins de la Lightning. Lo que pasa es que ahí ellos donde, digamos, las salidas donde te hacen la tasación, digamos. ¿Sabes? Donde realmente ellos se llevan un. Para cantidades pequeñas no merece la pena.
No, no,
Y
totalmente,
también.
pero...
Entonces realmente Lightning es más verlo como o tienes tu propio nodo para controlar todo el proceso, o tienes cantidades pequeñas que es en realidad pues para experimentar y hacer pagos de cosas pequeñas. Como una especie como tarjeta de esas monedero, ¿no? Que había. O que sigue habiendo, creo, todavía, ¿no? Pero en realidad sacar, quiero decir, si una persona cobra mucho en Lightning, por ejemplo, tiene un negocio, entonces le pagan con la Lightning porque es cómodo, rápido y tal, un bar o lo que sea, ¿no? Que hay muchos en Dinamarca, creo que hay bastantes, en Suecia están proliferando, digamos, que por la noche la gente paga con su QR, ¿no? Lightning y ya está, ¿no? Entonces, esa persona sí tiene que pensar en su salida y por tanto le compensa tener su propio nodo. O sea, le conviene invertir en saber cuál es su nodo porque así controla el proceso. Es que si no está a expensas, digamos, de la salida, cuánto le cueste, y además está a expensas de otro nodo que es con el que ha hecho ese canal. O sea, la Lightning Network es crear canales entre nodos. Que además se pueden, son vasos comunicantes, ¿no? Para las transacciones. Y entonces la transacción busca el camino mucho más eficiente, ¿sabes?
Pero Antonio, por ejemplo, el dueño del bar de Dinamarca, o sea, te quiero decir, ¿cuánto cuesta montar uno de Lightning? ¿Hasta qué punto les haría rentable decir, bueno, tengo, yo qué
Es
sé,
muy barato, es muy barato. Lo que pasa es que es el que no se equivoque o haga alguna cosa extraña o se le cierre inesperadamente, no haya hecho el backup correspondiente como tiene que hacerse, no haya hecho las actualizaciones que sean ¿sabes? Que se tengan que hacer en su momento, porque está todavía en una etapa muy artesanal. Aunque viene del 2018, pero todavía está muy artesanal, ¿no? Y lo que sí le compensaría, y además sería lo ideal, es que él pueda hacer sus pagos también con la Lightning, ¿no? Cuando tenga que pagar a los proveedores simplemente con sus satoshis en la propia Lightning, ¿no? Es que sería el futuro ideal. Si tiene que convertirlo otra vez a un fiat, estamos todavía en esta etapa tediosa, ¿no?
No,
Donde...
pero si, por ejemplo, el tabernero parte digamos, de los satoshis que tiene que la Lightning que le han pagado, parte puede tener para, digamos, para proveedores o lo que sea, y si parte de esos bitcoins los quiere guardárselos para él.
Claro, no convertirlo a fiat, sino a su ledger. Imagínate que
Eso es, eso es.
le va fenomenal y tiene un bitcoin entero y dice, ostras, pues el 20% me lo guardo y el 80% pago proveedores. Me lo estoy inventando todo,
Eso
pero...
es, eso es.
Sí, pero según la pregunta, la mejor forma es tener tu propio nodo. Indiscutible. O sea, la respuesta correcta sería esa.
Lo que
Lo
pasa es que
demás
depende del
son
perfil,
riesgos.
pero el dueño del bar que entienda y se ponga a montar ¿Eso es rollo servidor o con un PC normal lo puedes
Es muy
montar?
sencillo, una Raspberry, hay muchas soluciones muy económicas para hacerlo. Lo que pasa es que no es tanto el hardware, es el acostumbrarse a mantenerlo bien limpio y tal, quiero decir, de actualizaciones, saber qué es lo que hay, manejarlo. Hay muchas herramientas ahora que te puedes bajar y analizarlo, verlo y crear un montón de aplicaciones. De hecho, habéis visto la cantidad de opciones que hay ya, por ejemplo, en el market de la Blue Wallet, ¿no? Puedes comprar cupones de descuento, tarjetas de regalo, pagar teléfonos. En algunos lugares existen para poder hacer pagos de rellenar tarjetas de recarga de teléfono. O sea, hay ya un mercado, ¿sabes? Al respecto. Entonces yo creo que lo ideal, yo ahí no consigo convencer a nadie, pero en realidad en el uso de Bitcoin está su revalorización. O sea, cuando se use mucho, la gente se dará cuenta de que vale más. Pero como decís muchas veces aquí muy bien, la gente tiene miedo a gastarlos porque como saben que van a valer más, ¿para qué gastarlos? Tienen ese efecto pizza, ¿no? Del 2010. Y entonces no salimos de ahí. Estamos atascados en una situación de no es que quieren gastar porque van a valer más, pero en realidad si los gastaran de manera habitual y utilizaran exclusivamente Bitcoin, pues habría cada vez más comercios y cada vez valdría más. Porque con una cantidad limitada, pues no hay otra. O valen más o es imposible, porque es lo que hay, ¿sabes? Porque la gente se daría cuenta, no utilizando Binance, si utilizando Lightning Network, un network estás utilizando de manera soberana, compartida con el otro con el que estás creando un canal, ¿no? Que puede ser Blue Wallet. O sea, con Blue Wallet tú tienes un canal entre Blue Wallet y tú, y ellos mantienen los nodos, ¿vale? Y entonces lo que se hace es que los bitcoins que tú pasas se quedan ahí, digamos, son tuyos, pero se va haciendo conciliaciones de los pagos. Y tú puedes cerrar el canal cuando quieras y volver a tener tus bitcoins los que te queden ahí de saldo final. O puedes tener más o menos, ¿no? Porque a lo mejor has hecho un montón de operaciones, has jugado con otras personas, has hecho yo qué sé. Hay juegos ahora de Lightning, pues has acumulado y muchas recompensas que se dan a través de la Lightning. Yo creo que tener el nodo debería ser el objetivo de todo el mundo y además hay tiempo, Mariví. Date cuenta que llevamos hablando varios meses aquí y eso es lo único que se ha cumplido, que tiempo hay. O sea, por delante tenemos todavía mucho hasta una adopción real y entender qué es y dejarnos de las noticias y todas estas cosas, ¿no? Pero cuando se empieza a usar de verdad, es cuando empezará a valorarse cada vez más.
Sí, hombre, la gente que está comprando para, digamos, para guardarlo, para lo que sea, ralentiza, digamos,
Bueno, pero también son
la
necesarios, ¿no? Quiero
adopción,
decir,
ciertamente.
un buen equilibrio.
Sí,
¿Cuál
sí.
es el equilibrio? Es que ahí está, digamos, el que tuviera la fórmula, ¿cuántos hodlers tendría que haber por usuarios? Pues de momento la gente está o especulando o holdeando. Con lo cual es una mala combinación. Y es la que hace que el precio fluctúe tanto, esa volatilidad que te da tanto miedo. Pero en el momento en que la gente, por ejemplo, hubiera una curva, una subida exponencial, porque realmente la gente se da cuenta de que si solo hay 21 millones de bitcoins o 21 millones multiplicado por 100 y además menos los que se han perdido y tal, pues el precio es este, pues iríamos hacia ese precio, un poco como cuando cambiamos 166 pesetas por un euro, ¿no? O sea, pues ese es el precio. Pues en algún momento alguien dirá, oye, es que esto vale esto, entonces el precio se irá a ese precio, ¿sabes? Y ya está. No tendrás por qué tener gráficas. Por ejemplo, hoy hay gráficas, ¿no? En los mercados de divisas, ¿no? Tú puedes ver el yen contra el euro, contra el dólar y tal y cual, ¿no? Pero es un mercado que no es tan transparente como mucha gente cree. O sea, no sabemos realmente cuánto hay. Pero es que en Bitcoin sabes exactamente cuánto hay. Quiero decir, puedes saber exactamente cuánto se está moviendo en billeteras, digamos, reales, no en los exchanges, ¿no? Porque los exchanges son promesas de Bitcoins de momento. No lo sé, es complejo, pero la respuesta a la pregunta, Gaizka, desde mi punto de vista, es tener tu propio nodo es la manera más segura, porque controlas todo el proceso. Y de eso va Bitcoin, ¿no? De controlar todo el proceso.
Eso es la temporada 2, ¿no? Haremos hoy algo con
Claro,
para
pero
montar un nodo ahí.
es que ese tema es fascinante, porque en el fondo, si ya una vez que la gente se acostumbra a tener su billetera, su Trezor, su llave privada generada como le haya dado la gana y sabe cómo guardarlo, sabe cómo utilizar una wallet y pasar a otra persona y tal, el segundo paso es cómo tener tu propio nodo de Lightning y hacer transacciones y facilitar las transacciones a los demás y facilitar la ofuscación de transacciones, lo que hace que incremente la privacidad o el anonimato, por así decirlo. Y
Es
en el
que
momento que haya muchas transacciones ya es imposible de trazarlas todas. Sí, Mariví.
no, iba a decir que yo, que estoy completamente de acuerdo contigo en lo que dices de tener tu nodo y tal, pero yo ahí veo una barrera alta, porque ponte en el ejemplo del dueño del bar de Dinamarca. No es el de Dinamarca, pero yo en España no veo a un dueño del bar teniendo su propio nodo en general, porque tienes que entender cómo se monta, tienes que mantenerlo. Entonces, es una cantidad de tiempo que una persona que, por ejemplo, lleva un bar que está básicamente todo el día ahí. O sea, lo que quiero decir es que veo ahí una barrera de entrada, porque hay mucha gente que no sabe y mucha gente que ni siquiera le gustan temas de tecnología. Entonces es complicado que eso llegue a ocurrir. No digo que no ocurra, pero que eso sí que va a llevar tiempo. No sé si me estoy explicando.
Sí, pero de hecho existe la opción de sacarlo. O sea, quiero decir que la propia Blue Wallet o todas las conocidas tienen la opción de recuperar los satoshis que tienes en la Lightning Network. Entonces, para el del bar que ha vendido durante una semana, sí que le compensa sacarlo, porque le van a cobrar a lo mejor $20 por todo, ¿no? Al cambio de hoy. ¿Sabes? Quiero decir,
Okay,
sí le va, sí
vale.
le compensa, o sea, existe, o sea, la interfaz de usuario te permite sacarlos. Yo digo para cantidades pequeñas. No compensaría, pero para cantidades grandes no se lo tiene ni que pensar. Si, por ejemplo, dice, yo qué sé, ha hecho caja de equivalente a, yo qué sé, 10 millones de satoshis, pues eso sí le compensa sacarlo, ¿no? A lo mejor decir, bueno, pues esos 5 millones de satoshis los quiero en mi billetera fría y los otros 5, pues sigo aquí funcionando, ¿no? O sea, que existe la posibilidad, pero es la menos ideal, pero existe hoy en día, ¿eh? O sea, quiero decir,
Vale,
no,
vale.
no, no tiene por qué montar el nodo, pero yo creo que la más segura y la que yo creo más refleja el espíritu de Bitcoin es tener tu propio nodo, porque además mejora la red en todos los sentidos. Pero bueno, pero se puede hacer hoy por hoy, ¿eh? De hecho, fíjate, si tienes Lightning en tal, hay un botoncito ahí, míralo, y dice recuperar los satoshis, digamos, o sea, convertirlos a
Ah, pues
la...
no sé. Yo
Sí.
tengo ahí céntimos, vamos, ahí se van a quedar hasta el fin del tiempo,
Pero ves, ahí también las aplicaciones no hacen mucho daño porque siguen reflejando en dólares, en euros, en lo que sea de cada persona, ¿no? O sea, digamos, la mentalidad de los que hacen esas aplicaciones todavía es una mentalidad de mantener la referencia a una divisa, ¿no?
Sí, eso es, y yo, eso no se puede, no hay, o sea, la divisa no puedes modificar y ponerlo en Bitcoin, ¿sabes lo que te digo?
No, te deja ver los satoshis que tienes y tal, pero...
Sí, pero bueno, pero que la cifra, lo principal, siempre es dólares.
Claro,
O sea, me
pero a lo mejor
refiero.
yo preferiría que me dijera, yo qué sé,
¿No?
cuánto, una docena de huevos en lugar de en mi jurisdicción, ¿no? Por ejemplo, no sé.
Sí, por eso, sí.
No, la Blue Wallet le vas dando tap y te sale o BTC o Satoshis o bueno, en mi caso euros, pero no, no sé qué viene, pero vamos, te lo puedes dejar tú por defecto, por ejemplo, en Satoshis.
Sí, pero siempre te muestra en pequeñito, te muestra el valor en fiat. Y eso, pues, al
Sí,
fin y al cabo
eso
es
es, eso es.
mantener la situación actual que, oye, que yo ya me he conformado con decir que 15 años, por lo menos. O sea que... No, y os lo digo en serio, yo creo que menos de 15 años no... Y eso es bueno para todo el mundo, porque habrá más educación, la gente lo entenderá, habremos pasado ya por tantas etapas que a la gente ya le aburrirá lo mismo, ¿sabes? Quiero decir, es necesario, o sea, quiero decir, en
Igual
muchas
es
cosas.
hasta optimista, Antonio, 15 años, igual es hasta
Oye, el
optimista.
teletrabajo en España en los 90 era impensable. Y ahora hay gente que dice, ah, pues se puede hacer, ¿no?
El
Quiero decir...
teletrabajo dices, y hasta antes del COVID era impensable porque la mayoría de las empresas ni lo querían.
No hay que...
No hace falta irse a los
No,
90.
yo he dicho los 90 por ser mucho más drástico, pero es verdad
Ya,
que era impensable cómo se va a trabajar de manera remota. Y es
sí.
posible porque la tecnología ha evolucionado que nos permite hacer muchas cosas y todo ese movimiento que sí, que también es consumo de energía, pues lo podíamos evitar, ¿no? O gasto en temas de oficina y tal, ¿no? Y a lo mejor hacer encuentros mucho más fructíferos, pero puntuales, no lo sé. Pero bueno, quiero decir que hay cosas que necesitan que pasen cosas para que, a ver, hablar de Clubhouse hubiera sido impensable también en los 90, ¿no? Primero no estaba la velocidad que tenemos ahora, los dispositivos que tenemos ahora y tal. O sea, que tenemos que tener paciencia, ¿eh? ¿Qué se le va a hacer?
15 años,
Se pasan
Antonio.
rápido, Gaizka, que se
Bueno.
pasan rápido.
Bueno, chicos, cerca de las 11 de la noche, una horita, pues yo
Mira,
creo que nos vamos.
eso no se le olvida a
Emilio, pero
Emilio, ¿eh?
empezamos el 45.
Pues eso, una hora.
Hora y 10.
Ah, en serio, sí, ha pasado, ostras.
Sí,
¿No, no eras tú,
Emilio.
Antonio, el que decía también de que había que ceñirnos
Sí,
a la hora al
no, no,
principio?
estoy de acuerdo contigo ahí, reconozco.
Yo ya sabéis que soy el ogro. Soy el sabio de estas
Me voy a
cosas.
dormir, me voy a
No,
dormir.
no me voy a dormir, me voy a ver si el cuello lo crujo un poco.
Bueno,
Pues nada,
pues.
si eso ya lo abriremos otro la semana que viene, ¿no? Si os
Sí,
apetece. Y
pues
si
hablamos.
Garchot no se... No
Ahora, la
protestas.
semana que viene debatimos de la propuesta que te he pasado de Bitcoin, cuando la leas, a ver qué te parece.
Vale.
El debate encendido.
Vale. Bueno.
Bueno, buenas noches a todos.
Chicos, cuidaros.
Buenas noches.
Gracias.
Buenas noches. Cuidado con el calor.
Sí. Por la sombra, como se dice, ¿no?
Joder. Por la sombrita.
Chao.
Ahí, Nora,
la
ahí.
Sombrita. Chao.
Buenas noches.